Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Días, tardes, hola, noches. Martín. Hola, ¿cómo está? Tan cariñoso. Aquí estamos en esta radio escuela. Soy Martín Jauregui. Y hoy nos vamos a acompañar con dos, una pregunta en realidad que nos atraviesa a todos, ¿no? Y es que es conocernos a nosotros mismos, es saber cuántos, cómo, dónde, cómo somos, dónde estamos, cómo nos medimos, no de altura, cuánta gente somos los que vivimos. Bueno, muy, muy vinculados entre sí, tanto una cuestión geográfica como con la matemática, ¿no? Y vamos a hacer eso miércoles 26 de agosto, mitad de semana. Para mí, mañana jueves es el día, vamos, yo lo llamo así, el día que me gusta. Esto es Radio Escuela y es una idea que la Secretaría de Medios junto al Ministerio de Educación desarrolla para que a través de Radio Nacional y sus 49 emisores y más de 180 emisoras de todo el país podamos llevarte contenidos que son útiles, absolutamente útiles y necesarios para este momento, esta etapa en donde la única vacuna que hay por ahora contra el coronavirus es quedarse en casa, cuidarse. Tomar todas las medidas necesarias, los recaudos necesarios para evitar entrar en contacto con el virus y que el virus nos enferme. Vamos a saludar a algunas radios entonces que andan por allí. Las radios no andan por ningún lado, están quietitas. Los que andamos por allí somos los que nos metemos a trabajar como los periodistas, las periodistas, los locutores, las locutoras, los operadores, las operadoras, los productores, las productoras de todas las radios. Que como servicio esencial estamos haciendo radio para mantenerte informado. Y en la Pampa pasa lo mismo. Me quedé pensando en la panza. Si la Argentina fuera un país con cuerpo humano, la panza de Buenos Aires y la Pampa serían la panza. Radio Libre, 93.5, La Pampa, General Pico, hola.
¡Hola!
Radio Kermés, mirá qué buen nombre. Radio Kermés, FM 106.1, La Pampa, Toay, Santa Rosa, hola.
¡Hola!
LRA, la número 3, Radio Nacional Santa Rosa, AM730 La Pampa. Hola.
Hola.
Hola. Máxima FM 106.7 Alpachiri, La Pampa. Hola.
Hola.
Bueno, ya estamos para empezar. Así, recorriendo cada uno de los rincones de nuestro país y empezamos el programa de esta manera.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102 o buscá las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Anticipé un poco al comienzo del programa, ¿no? La pregunta para hacerle en este caso a Lucila Muñecas, que está aquí y me acompaña. Hola, Lucila.
Hola, Martín, ¿cómo estás?
Hola, como dicen los chicos.
Hola,
¿viste?
Yo quiero un saludo como el que te hacen a vos.
Ahí tenés. Hola, maestra.
Hola, maestra.
Bueno, ¿qué es y para qué sirve la demografía? Es una pregunta interesante.
Ajá.
Porque a lo mejor algún chico, alguna chica no entró al concepto de demografía.
Sí.
Y lo va a escuchar por primera vez.
Capaz, muy probablemente, si bien lo estuvimos trabajando en clases anteriores, pero tenemos que explicar como si nadie hubiese escuchado nada nunca.
Y es una pregunta que nos atraviesa.
Sí, tal cual. Antes de entrar particularmente a lo de demografía, el eje de todo el programa de hoy, o sea, de este primer bloque que es con geografía y del otro que van a estar trabajando con AYE Matemática, tiene que ver con, la pregunta eje es, bueno, cada día somos más, ¿cómo medir el desarrollo humano?
Ahí va.
¿Sí? Ese es el eje propuesto para la clase de hoy. Lo cual, bueno, nosotros de la geografía nos vamos a centrar en la demografía, que dicho rápidamente, después ahondo un poquito más, es el estudio de la población. Pero antes de contarte más en detalle qué es la demografía, quiero que nos detengamos en esa frase.
A ver.
La repito, de vuelta, era, cada día somos más, ¿cómo medir el desarrollo humano? Centrémonos en la primera parte, cada día somos más. Hay una idea ahí como medio implícita, ¿no?
Yo te pregunto, ¿cada día somos más?
Sí, en efecto se puede decir que la población mundial está creciendo. Eso es un hecho comprobable. Ahora bien, enunciarlo de esa forma, decirlo de esa forma, da lugar a pensar que eso es un problema.
Claro.
¿No? Como, ojo, cada día somos más. Bueno, y después entra la parte de cómo medir el desarrollo humano. Quiero que nos detengamos acá.
Sí.
Hoy voy a estar bastante hincha con esta cuestión en esta primera parte. Viste que yo como que me voy obsesionando con distintos temas o formas de pensar la realidad. Quiero que nos detengamos acá porque algo que vamos a trabajar tanto en geografía como después en matemática, aplicado a la cuestión de las estadísticas, es esta idea de que la forma en la que concebimos o entendemos la realidad, ya sea desde una teoría o desde un concepto o desde un gráfico estadístico, son todas formas de tratar de describir y explicar la realidad. Estas distintas formas, bueno, son recortes, son una forma de ver la realidad, no la realidad misma, ¿no? Y es muy importante detenernos en esto, por más obvio que parezca, porque a veces, digamos, en el sentido común se van instalando algunas ideas, ¿no? Que algunas surgen de la ciencia y luego se instalan, digamos, en el imaginario colectivo, en el inconsciente colectivo, en el sentido común. Y algunas son un poquito peligrosas porque es como que naturalizamos o volvemos estáticos, o sea, una forma de ver la realidad la tomamos como si fuese la realidad misma.
Claro, y no es así.
No,
es un segmento, una representación.
Exactamente, un discurso posible sobre la realidad entre tantos otros. Eso sucede, por ejemplo, con la cuestión del crecimiento poblacional, ¿sí? Está esta idea de cada día somos más, estamos creciendo, y si seguimos el razonamiento podríamos decir eso es un problema.
El mundo no va a aguantar.
Exactamente. Habría un problema entre la población, la cantidad de población y los recursos, los alimentos o el agua, ¿no? Los recursos. El aire, que efectivamente son finitos, ¿sí? No hay una cantidad ilimitada de recursos. Pero bueno, ahí ya nos adentramos en todo un campo de discusión que tiene que ver con la geografía, con la demografía, con el estudio de población, que es distinto si lo conceptualizamos como un problema entre población y recursos, que si lo conceptualizamos como un problema entre sociedad y recursos. No es lo mismo, ¿sí? ¿Vos qué entenderías? Si yo te digo población, ¿en qué pensás?
En los seres humanos con nombre y apellido que habitamos un lugar.
Exacto, como una sumatoria de individuos.
Somos tantos millones de habitantes.
Exacto, o sea, se focaliza la cuestión cuantitativa, la cantidad.
Exacto.
Podemos hablar también de poblaciones de animales o de bacterias.
Sí,
¿no?
O de plantas.
O de plantas. O sea, significa cantidad de individuos vivos, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Eso
Bien.
Es población.
Eso es población. En cambio, sociedad.
No, ahí creo que ya es mi idea, ¿no?
Ajá.
Es el conjunto de esos habitantes
sí.
en una situación particular, o sea, Ajá. habitando un territorio
Bien.
Y con cierto intercambio en ese territorio que habitan.
Bueno, ahí la cuestión de intercambio es interesante. Yo podría decirte, bueno, está bien, pero las abejas también intercambian, o los reptiles también intercambian.
Sí, pero ¿modifican el lugar en el que están?
Sí, un poco lo modifican. Si yo introduzco, qué sé yo, una planta exótica en un lugar...
Sí. Lo modifico.
O
un bicho que no es de allí viene allí.
Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre el intercambios en una población de animales e intercambios en una población de seres humanos?
Y no sé, a ver, contame.
Bueno.
Se me complica.
Tiene que ver con que nosotros dejamos de ser animales y nos constituimos en sociedad. Bueno, los antropólogos dirían porque inventamos herramientas, nos dimos cuenta que si agarrábamos una piedra la podíamos usar para romper... una nuez y sacar el fruto, y el lenguaje, ¿sí? El lenguaje como
Eso
institución
sí.
central que permite un nivel de razonamiento, abstracción y comunicación que otros animales no tienen. Y además lo que diferencia a una población de una sociedad es que esa sociedad está organizada, y esto que vos decías, intercambios, bueno, está bien, intercambiamos cosas materiales, pero en ese intercambio se juega el poder también, ¿no?
Sí.
O sea, hay relaciones de poder.
Exactamente.
Hay jerarquías, hay grupos sociales, no somos una sumatoria de individuos que tenemos todos el mismo grado de poder, los mismos intereses, No, o sea...
Por eso a veces, digo, a ver, Lu, si agrego con esto alguna cuestión. Viste que se hacen estudios sobre comunidades de, sobre todo primates, chimpancés,
Ajá, sí,
orangutanes,
sí.
donde aparecen
sí.
unos esbozos
claro.
de estos poderes
Total.
De clan. ¿Viste?
Bueno, la primatología, que
eso.
Es esa disciplina que estudia los primates, yo no conozco en profundidad, pero me parece interesantísimo porque están ahí como en el límite, ¿no?
Límite.
No es lo mismo que los que estudian reptiles. Están mostrando
sí.
cómo, bueno, los primates son los animales más cercanos a nosotros.
Sí, o cualquier otro mamífero. No.
No, ahí hay jerarquía, hay roles, hay jefes.
Vos, ¿no? Sí. Hay jerarquías, hay roles, hay una sociedad que se especializa, podemos decir, en el uso de herramientas y hay poder.
Y hay poder. Es fundamental la cuestión del poder. Porque ahí, y ahora lo vamos a llevar a un ejemplo concreto, ahí la pregunta cambia, digamos, ¿no? Estábamos hablando de esto del problema, entre comillas, del crecimiento poblacional, ¿o no? O sea, es un problema que seamos cada vez más porque los recursos del planeta son finitos. Bueno, ahora vamos a leer una cita de un autor inglés de fines del siglo XVIII, que es Thomas Malthus, que fue uno de los primeros en tematizar y como darle cierto rigor científico según los paradigmas científicos de ese momento y según su perspectiva, ¿no? Obviamente la ciencia nunca está libre de posicionamientos ideológicos. Ahora vamos a ver eso. Trató, digamos, de convertir esto, este conflicto entre población y recursos en una ley. ¿Querés leer el fragmentito de Malthus?
A ver, finales del siglo XVIII, ¿no? Hay que decir la fecha. Sí, no es menor.
Claro, no.
Considerando aceptados mis postulados, afirmo que la capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la Tierra para producir alimentos para el hombre. La población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica. Los alimentos tan solo aumentan en progresión aritmética. Basta con poseer las más elementales nociones de números para poder apreciar la inmensa diferencia a favor de la primera de estas dos fuerzas, es decir, el crecimiento de la población. No veo manera por la que el hombre pueda eludir el peso de esta ley, que abarca y penetra toda la naturaleza animada. Ninguna pretendida igualdad, ninguna reglamentación agraria, por radical que sea, podrá eliminar durante un siglo siquiera la presión de esta ley.
Así, ley universal, pero natural, tremendo. En palabras de Malthus, incluso natural, ¿no? Natural. Aparece una naturalización de este conflicto.
Y lo pone en una especie de dialéctica indiscutible,
tajante, es así, es una ley natural incuestionable. Rápidamente, esto Aye lo podría explicar mucho mejor, pero para que los chicos y las chicas que están escuchando entiendan, cuando él habla de progresión aritmética y geométrica, nunca me acuerdo cuál es cuál, hay una que es una recta, ¿sí? Así es como crecen, según Malthus, los alimentos, ¿sí? O sea, las sociedades van desarrollando tecnologías que permiten aumentar la producción de alimentos, pero de manera geométrica, una línea recta, ¿sí? Dos por dos por dos por dos. En cambio, la población crece de manera aritmética. Sería 2, o el número que sea, a la 2, a la 4, a la 6. ¿Sí? Entonces, eso sería una curva, una parábola. Llega un punto en que, o sea, Malthus dice, en cierto nivel poblacional, en cierta cantidad de población, no hay problema, porque la capacidad de producir alimentos alcanza para esa cantidad de población. Pero llega un punto, que es el punto crítico, punto límite, en el cual ya, según Malthus, la sociedad no tendría capacidad de seguir aumentando como debería la cantidad de alimentos, de recursos. Sí, ¿qué
querés decir algo? A ver si entendí.
A ver.
Crecería más la población que el recurso que dispone.
Claro, porque el ritmo de crecimiento es mayor en la población que en los recursos que dispone.
Por lo tanto, estaríamos en un problema.
Estaríamos en un problema. Y es muy interesante, no solo la naturalización de convertir esto en una ley natural, lo que decíamos recién, sino que, vuelvo a lo que yo decía al principio, ¿no? Ojo con la forma de definir los problemas, porque de ahí se desprenden determinadas soluciones y no otras. ¿No? Si yo entiendo el mundo como Malthus, como acabamos de describir... Como Don Thomas. ¿Qué voy a pensar? ¿Qué diría yo, sociedad? ¿Qué tengo que hacer?
Y crecer menos.
Crecer menos, tal cual. O sea, el foco está puesto en el crecimiento poblacional, entonces la solución sería crecer menos. ¿Qué formas hay de crecer menos? Bueno, control de natalidad sería una, ¿no?
Sí.
Políticas de control de natalidad que restrinjan el límite permitido por familia o por persona de tener hijos. O incluso Malthus llegaba a decir que, bueno, que existen también como leyes naturales ciertas fuerzas que ayudan a regular este crecimiento de la población. Él hablaba de hambrunas, pestes, enfermedades.
Sí, incluso hasta las guerras,
¿no? Hasta las guerras también las mencionaba, tal cual. Entonces, también naturalizando una serie de fenómenos que son sociales, él decía, bueno, pero esto sirve para regular el control de la población.
Es muy interesante que esto lo dijo antes de Darwin. Es pre-darwiniano, o sea... Sí. Él imaginaba que estas fuerzas externas existían, ¿no?
Sí, sí.
Y de alguna manera volvía el equilibrio. Para
claro, exacto. Pero es una idea muy peligrosa porque es entender la población como si fuéramos una sumatoria de bichos todos iguales. ¿Quiénes eran los que iban a la guerra? ¿Quiénes iban los que se enfermaban más? ¿Quiénes eran los que sufrían hambrunas? No todos los miembros de la sociedad por igual. Algunos más que otros, ¿sí? Bueno, vayamos a otro fragmento, el tercero que está acá. Acá, el del medio no lo vamos a leer porque es muy complejo, era un fragmento de Karl Marx, que en el Capital le responde a Malthus. Él lo escribe casi 100 años después, el Capital, y le dedica un tiempito a discutir esta idea malthusiana, porque lo que dice Marx resumidamente es: no, señor, esto no es una ley natural. Cada forma de organización social, en el caso de Marx, él dice cada modo de producción, el capitalismo, por ejemplo, tiene sus propias leyes demográficas, sus propias leyes poblacionales, que tienen que ver con la economía, ¿sí? Los obreros tienen muchos hijos porque no existían jubilaciones en la época en la que Marx escribe, en la Revolución Industrial, tienen hijos porque esos piensan, y en efecto esto es así, que les va a garantizar estar bien en su vejez, ¿no? Porque tienen hijos que los van a mantener. O la gente en el campo tiene muchos hijos porque son fuerza de trabajo.
Eso es lo que Marx le critica a Malthus.
Claro, dice, no es una ley natural, es algo profundamente social, tiene que ver con la forma de organización social.
Y puntualmente habla del capitalismo, ¿no?
Exactamente. Quiero que leamos la tercera frase, la tercer fragmento, que es de Josué de Castro, que escribió, es un teórico brasilero de mediados del siglo XX, escribió en 1947 un texto fundamental para la geografía, se lo toma mucho, se llama Geografía del Hambre. Él estaba tratando de explicar la problemática del hambre en Brasil y en América Latina. ¿Y qué dice?
Un territorio importante para este tema, sí, ¿no? Brasil. En las especulaciones sobre el hambre mundial aparecen dos tipos de teorías que, a nuestro modo de ver, representan una verdadera amenaza para el futuro de la humanidad, porque falsean la realidad social del problema. Las que intentan probar que el hambre colectivo es un fenómeno natural e irremediable, y las que presentan como única salvación el control forzado de la natalidad para retardar el crecimiento de la población del mundo, claramente.
Claramente, o sea, no lo menciona Malthus, pero le está hablando a él. ¿Y por qué le sigue hablando a Malthus, un autor que escribió hace 300 años casi? Bueno, porque esas ideas siguen vivas, digamos, en el sentido común e incluso en algunas teorías, ¿sí? Hoy se habla de las posturas neo-malthusianas. Hoy en día es innegable que hay una crisis ecológica, ¿no? Que el planeta está en llamas, que tenemos serios problemas como sociedad global por la forma en la que nos estamos vinculando con la naturaleza. Pero bueno, es muy distinto pensar que eso, que el problema ahí es la cantidad de población. Lo que dice Josué de Castro y quienes critican las ideas malthusianas y neo-malthusianas es que el problema está en la forma de organización social. Josué de Castro y muchos otros van a decir, por ejemplo, en relación al tema del hambre, hoy se desperdicia el 30% de lo que se produce, por ejemplo, ¿no? De alimentos. O sea, no es un problema de cantidad de recursos, sino de distribución.
Sí, y también de cómo se aprovechan los lugares, ¿no? Los monocultivos y todo eso entran en este juego.
Claro.
El alimento que se produce, ¿para qué? Para la industria del alimento,
sí.
¿Cómo es?
Tal cual. Está buenísimo que traigas este ejemplo porque las ideas neo-malthusianas están muy vivas también en los discursos, por ejemplo, de la Revolución Verde.
Exacto.
Que es este paradigma que desde finales del siglo pasado, la segunda mitad del siglo pasado, vienen tratando de justificar, bueno, la necesidad de aumentar la productividad, ¿no? De la semilla transgénica, el paquete tecnológico. ¿Por qué? Porque cada día somos más, entonces necesitamos aumentar la productividad.
Sobre la base de que hay que darle de comer al mundo.
Exactamente.
Pero no es así, tan así.
Claro, y no se están viendo los impactos negativos, o sea, cómo genera hambre cierta forma de producción de alimentos en vez de dar respuesta a lo que supuestamente
intenta. Esto que acaba de decir Lucila es en la contradicción más grande del planteo, porque cómo genera hambre lo que hacemos para no tener hambre.
Exactamente. Por eso, viste cómo yendo a una idea que por ahí parece muy abstracta, y por qué estamos hablando de Malthus y la teoría, bueno, porque en eso se juegan las políticas, por ejemplo, alimentarias, que los distintos países y sociedades van implementando. Nos queda poquito tiempo.
Sí, hay un tema que es la soberanía alimentaria que en algún momento vamos a traer, ¿no?
Seguro, seguro.
¿Qué tiene que ver con esto?
Exactamente, cuestiona eso, ¿sí? La cuestión del hambre es un problema político, económico, de relaciones.
De relaciones.
No de cantidad de alimentos, sino de su distribución.
Ni de cantidad de habitantes o población, que es lo que veníamos diciendo.
Exactamente. Vayamos al último parrafito porque no quiero dejar de leerlo, es uno de mis geógrafos preferidos, David Harvey.
Harvey dice, con frecuencia se admite, equivocadamente, que la escasez es algo inherente a la naturaleza, cuando su definición es en verdad social. Muchas de las escaseces que experimentamos no proceden de la naturaleza, sino que las crea la actividad humana y las administra la organización social. Las teorías sobre el deterioro del medio ambiente, el crecimiento de la población, la escasez de recursos y cuestiones análogas pueden surgir por razones muy diversas y tener una incidencia muy variada. Por ello, resulta decisiva la determinación de los orígenes políticos y sociales de tales teorías, así como su incidencia.
Clarísimo, ¿no?
Échale agua.
Quería cerrar con esta, quería cerrar con esta porque nos sirve para redondear lo que veníamos diciendo, la escasez no es algo natural, es algo social, es un problema de distribución, y además por este último parrafito que lo van a retomar dentro de un rato con Aye, ¿sí? Esto sí. De, que decía también yo al principio, de que cada teoría, cada concepto, cada estadística, un indicador demográfico, tiene su perspectiva, ¿sí?
Exacto.
Ilumina ciertos fenómenos de la realidad y quedan otros por fuera. No hay forma de, con una teoría, con una idea, con un gráfico, describir todo. Entonces, hay que contextualizar, hay que siempre prestar atención a qué es lo que una idea me permite analizar y qué otras cosas no, ¿sí?
Es interesante que David Harvey escribe en los 70, cuando sí. El mundo empezaba a tener un poco más de mirada sobre estas cuestiones,
sí.
Y a descubrir que si bien Malthus podía haber dicho lo que dijo hace sí. casi 200 años,
sí.
La realidad es que cada forma de cada origen político y social de esta diferencia
sí.
tiene que ver con esa cuestión de la sociedad
claro.
y no de la población,
claro.
no de la sumatoria.
Exactamente. Y la importancia de esto, de contextualizar, de que las propias ideas son producidas, no son algo natural, es algo social. Entonces cada autor, cada corriente, bueno, tiene intereses también, quiere dar, tiene posicionamientos políticos, ideológicos, eso no está mal, no es una mancha,
¿no?
Porque está esta idea de la ideología a veces como algo que contamina. No hay forma de no tener una postura. Entonces lo importante simplemente es saber cuál es esa postura, ¿no? Como
sí,
poder
sí.
situarla.
Bueno,
creo que ya se nos está acabando el tiempo.
No puedo creer. ¿Ya está el recreo? Ah.
Bueno,
se nos pasa
me había quedado dos indicadores. Voy a decir el nombre por si quien está escuchando tiene ganas de chusmearlo.
Y googlea.
Sí, íbamos a hacer una comparación entre dos indicadores demográficos muy comunes. Uno es el índice de desarrollo humano
sí.
y el otro es el coeficiente de Gini. Si quieren, queda como consigna, buscarlo y tratar de analizarlos a la luz de esto, ¿no? ¿Qué cuestiones, qué aspectos de la
sí.
demografía, de la población está focalizando cada uno?
¿Gini o...?
Claro,
o IDH, ¿no? ¿Cómo es que le dicen?
IDH, sí, IDH. Índice de Desarrollo Humano, tal cual.
Sí.
El Gini es muy interesante, a mí me gusta bastante porque es un indicador que mide desigualdad en la población.
Claro.
Compara dentro de una misma población, por ejemplo, de un país, la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Es un indicador muy potente porque está poniendo el foco en eso, ¿no? En lo
sí.
que venimos diciendo, la distribución, el poder y demás.
Bien, gracias, Lucila.
Un gusto.
Se nos pasa volando siempre. Nos vamos con Lautaro Matute, hace Multitud. Nunca mejor elegida la canción. Ya volvemos.
Fueron llegando de a uno, de a dos, de a poquito se iban juntando. Manos y abrazos cruzaban solo por amor de andar recordando. Era un puñado de diez. Un hombre que cantaba, solo el amor nos renueva, solo el amor cambia la mirada. Días del tiempo volver, morir y resucitarse. A veces nos queda chico hablar, a veces no hay más que abrazarse. La lágrimas fuertes, pesadas, llanto, familia, beso y abrazo. Días de esos que duelen, días donde nos cuesta cada paso. Iban sumándose gente de todos lugares, llegaban poniendo el cuerpo, llegaban de a uno, de a diez o de a pares. Iban cruzándose mates y ronda de amigos, juntos y hechos pedazos, siendo abrigados y siendo abrigo. Siempre de esta vida más.